En la Mesa con la Nutrióloga Experta es un podcast de nutrición. En cada episodio aprenderás sobre alimentos, estilo de vida ecoconsciente y dieta sustentable. Además, escucharás charlas con otros especialistas en diversas áreas de la salud y el bienestar. Tu host es Leslie Monteagudo, nutrióloga clínica certificada en Plant-Based Nutrition. Vive en París desde el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
Hola, bienvenidas a todas. Me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, que es sobre las dietas. Vamos a hablar si las dietas funcionan o no funcionan y por qué. Pero antes de decir que una dieta funciona o no funciona, seguramente la pregunta es ¿qué? O sea, bueno, a mí me dijeron que las dietas son medios para perder peso, son herramientas para perder peso. Y bueno, la pregunta es ¿qué? ¿Funcionan o no funcionan? ¿No? Y antes de pasar al tema siguiente, y aquí lo que quiero aclarar nuevamente es que la dieta está utilizada con un término como incorrecto, es decir, estamos pensando en dieta cuando es un contexto de pérdida de peso. Y realmente una dieta no siempre está en un contexto de pérdida de peso. Una dieta se define como los alimentos y bebidas que incluimos día con día en nuestro cotidiano. Esto quiere decir que una dieta puede ser desde algo muy equilibrado y muy saludable hasta algo que no es equilibrado y que no es saludable. O sea, una dieta puede ser el comer hamburguesas de McDonald's todos los días. Y es parte de una dieta de alguien que no tiene tiempo, que le encantan las hamburguesas o que definitivamente no tiene los recursos para prepararse comida casera. Y una dieta puede ser también alguien que lleva a lo mejor un modelo diferente, por ejemplo, una dieta vegetariana que no comemos carne, también es un tipo de dieta. O un tipo de dieta también puede ser el comer carne y el comer pechuga asada y comer también verduras o el comerlas a la parrilla. También es muy importante saber que antes de decir si funcionan o no funcionan, porque es realmente un debate, o sea, es realmente un tema muy polémico. Lo que quisiera también comentarles es que hay dietas que son dietas terapéuticas, que son aquellas que los nutriólogos clínicos sabemos hacer y sabemos adaptar a condiciones de enfermedad. Esa es una dieta terapéutica. Por ejemplo, una persona que tiene insuficiencia renal lleva una dieta terapéutica, baja en sodio, baja en algunos minerales como el potasio, como el fósforo, o una persona que tiene una enfermedad cardiovascular, pues lleva una dieta con un ajuste de lípidos para que evitemos que tenga niveles de colesterol más alto, que la presión se le eleve más, por ejemplo. Entonces, esas dietas terapéuticas son realmente hechas para personas que padecen de enfermedades. Por supuesto que funcionan, por eso son terapéuticas. Ahora, si hablamos de las dietas para perder peso, aquí es donde vamos a entrar en el dilema de si las dietas funcionan o no. ¿Cuáles son esas dietas que son para perder peso? Seguramente ustedes ya conocen muchas de ellas. Las más comunes son las hipocalóricas, o sea, bajas en calorías y que son estrictas, que son dietas de más de menos de 1000 calorías al día. Para una persona adulta que requiere 1.800 o 2.000 o incluso más. Entonces, estas dietas tienden a ser muy restrictivas porque son muy pocas calorías las que están de por medio. Incluso algunas de ellas ni siquiera cubren con lo que requiere el cuerpo para trabajar todos los días, para llevar a cabo el metabolismo adecuadamente. Por eso es que a veces se sienten cansadas, duele la cabeza, hay náusea, o sea, hay un malestar que ocasionan este tipo de dietas. La dieta famosísima en México, la cetogénica o keto, también es una dieta para perder peso, pero aquí quiero decirles que es una dieta mal empleada en el término per se. Es decir, Estas dietas cetogénicas surgieron para tratar a personas con epilepsia. Entonces se dieron cuenta que las dietas altas en grasa disminuían estos ataques epilépticos en las personas que lo padecían. Y después empezaron a darse cuenta de otras, de otro tipo de beneficios, entre comillas, que podían tener, como la pérdida de peso con dietas altas en grasa, un poco altas en proteína y bajas en carbohidratos, que son las dietas cetogénicas. Las dietas bajas en carbohidratos nada más, que también son muy comunes y que generan muchas aversiones. O sea, hay gente que lleva, que mujeres, hombres, que llevan dietas bajas en carbohidratos y de pronto tienen miedo a comer arroz, tienen miedo a comer pasta, tienen miedo a comer pan, porque pues llevan este tipo de dietas durante mucho tiempo y entonces genera pues creencias hacia los alimentos. Las dietas bajas en grasa, que bueno, o sea, restringen grasa, pero son estas que llevan alimentos que son reducidos en grasa, carnes magras, que bueno, son para ayudar también a las personas que tienen enfermedades del corazón, pero cuando son en un contexto de pérdida de peso, también están restringidas en calorías. Los famosos detox, que es, bueno, el detox de jugos, el detox de batidos. El detox generalmente le atribuye como esa propiedad a un alimento como mágica, como así de si te tomas este jugo te vas a desintoxicar, ¿no? Y el ayuno intermitente, que es muy sonado, es una tendencia muy reciente, pero que no es una dieta, sino es una práctica. Y que también está como en este contexto de la pérdida de peso. Ahora, estas son las dietas que no funcionan, y lo afirmo. Y antes que nada, quiero decirles que yo soy una nutróloga que a lo largo de mi ejercicio profesional, que es de hace más de 10 años, pues me he deconstruido mucho, porque yo comencé dando dietas de algunos de los tipos anteriores a personas que me pedían perder peso. Y yo venía con esa cultura de las dietas e incluso llegué a dar listas de alimentos prohibidos y alimentos permitidos. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de todo esto que les voy a platicar, y quiero que sepan que mi forma de tratar ahora a las personas que quieren perder peso es distinta. ¿Por qué no funcionan? Porque son restringidas calóricamente y nutrimentalmente, porque el hecho de que sean restringidas hace que no puedan sostenerse a lo largo del tiempo, porque al haber restricción, el cuerpo no puede vivir en restricción toda la vida. El cuerpo no puede vivir con esa limitación toda la vida, porque ese tipo de restricciones generan ansiedad, generan nerviosismo, generan picos de cortisol muy elevados por el estrés mismo de la dieta, y esto hace que la gente vuelva a comer esos alimentos que en estrés se le antojan, o que tenga a lo mejor atracones de un alimento porque tiene mucha hambre por esa misma restricción. Otra razón por las que no funcionan es el desequilibrio. O sea, son dietas que o sin grasa o sin proteína o altas en grasa o entonces solamente manzanas. Hay un desequilibrio y por lo tanto no hay variedad. No hay adaptación al estilo de vida. A veces te toca comer esto y ya, es lo que dice ahí, ¿no? O sea, estas famosas dietas de los puntos que se pusieron súper de moda, que entonces tenías que sumar puntos o colores y que solo había ciertos alimentos en esa lista. Mango sí, pero pepino no. O mango no, pero pepino sí. O no comas plátano porque el plátano tiene mucho azúcar. O no comas esto porque es muy alto en grasa. Entonces, este tipo de restricciones que también tienen las dietas no se adaptan a un estilo real de la persona. Tampoco es personalizado. A veces estas dietas son prediseñadas, impresas, y te dan estas dietas ya prediseñadas y te dicen aquí está la A, aquí está la B, y después vas a tener la C. Y se los digo porque yo trabajé en una clínica de control de peso de este tipo hace mucho tiempo, fue de mis primeros trabajos, y no había una intervención personalizada. Y estas clínicas tienen mucha popularidad hoy en día. Aprendí lo que no se debe hacer, y creo que es parte de la experiencia. No hay cambios de hábitos, no hay trabajo en modificación de conducta. Por eso no funciona, por eso no se sostiene. Porque a lo mejor estás a dieta, pero entonces no estás haciendo nada por moverte, o no estás haciendo nada por disminuir tu estrés, o no estás dejando de fumar, o entonces no hay este cambio de hábitos que van a beneficiar a largo plazo tu vida. Y por lo tanto, los resultados son a corto plazo, no se sostienen. ¿Y qué pasa? Hay rebote. O sea, sí, bajo 10 kilos, pero entonces a lo largo del tiempo los vuelvo a aumentar y a veces aumento más. El rebote existe, esto no es un secreto, y esto puede hacer que a la larga la persona que está haciendo estas dietas piense que no puede, que lo está haciendo mal, que es su culpa, que le falta disciplina, que le falta más... Pues echarle más ganas, ¿no? Por la cultura del echarle ganas en México. Me hace falta echarle ganas, me hace falta ser más disciplinada. No necesito ponerme las pilas porque soy yo. Y en realidad no es así. Estamos viendo que hay todo un contexto que está haciendo que no lo pueda sostener. ¿Qué pasa? Antes de hacer una dieta, en el contexto que sea, antes de cambiar un patrón de alimentación, antes de intentar modificar tu dieta actual y comenzar a hacer un cambio en tu plan de alimentación, en tu estilo de alimentarte, pregúntate, ¿lo puedo sostener o no lo puedo sostener? Si la respuesta es no lo puedo sostener, entonces no va por ahí. Aunque esté de moda la dieta cetogénica, no lo vas a poder sostener. ¿Y qué va a pasar? Vas a volver a comer carbohidratos. ¿Y qué va a pasar? Como te restringiste tanto tiempo los carbohidratos, pues ahora sí te vas a comer ese pastel que tanto te encanta, esa galletita que tanto te gusta. No va a haber un sostenimiento a largo plazo. Esto es clave y crucial para que puedas hacer una modificación en la forma de alimentarte. Y bueno, bienvenidas a un estilo de vida más saludable. Ya hablamos en Nutrición Óptima y Equilibrada, mi taller, que existe un estilo de vida saludable y que ese estilo de vida saludable está constituido por diferentes esferas en nuestra vida que tenemos que verificar, que tenemos que prestar atención para que entonces podamos encontrar esos puntos de oportunidad. Yo no le llamaría puntos negativos, sino puntos de oportunidad para construir salud. Por ejemplo, ya me di cuenta que lo que yo quiero es hacer un cambio en mi alimentación porque estoy comiendo muchos alimentos congelados o porque no me está dando tiempo de desayunar y entonces lo único que puedo comer es un cuernito y un café. O sea, no está mal que comas un cuernito y un café y menos si estás en París, o sea, vete a la mejor panadería. Pero el problema comienza cuando el cuernito es todos los días. El problema comienza cuando tu alimentación de congelados es todos los días. El problema comienza cuando a lo mejor pides de comer y entonces te traen comida ya hecha, fast food, todos los días. Entonces, pensemos en que este estilo de vida saludable que quieres conseguir va directamente relacionado a la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Comenzar a construir esos pequeños bloquecitos en los que te estás quedando como corta o en los que quizá puedas cambiar. Por ejemplo, beber más agua, por ejemplo, disminuir la frecuencia del consumo de postres a la semana, por ejemplo, cambiar el beber tanto refresco por beber a lo mejor agua con menos azúcar, porque al final dices, bueno, no bebo refresco, pero bebo agua de frutas. Al final es azúcar. No estoy diciendo que uno sea malo o que uno sea bueno, pero si lo que quieres es reducir tu ingesta de azúcar, pues a lo mejor la tendencia debería ser cambiar el refresco por cambiar agua pues con infusión de frutas, pero con no tanta azúcar añadida. Porque al final un agua de horchata, un agua de Jamaica bien preparada como las de México, pues tiene una gran cantidad de azúcar también. Empezar a encontrar esos detalles que quieres pulir en tu alimentación para darle esa vuelta de campana y comenzar a comer mejor, quizá comer más verduras, quiero incluir más verduras. Ese es un pequeño cambio que puede ser sostenible, que puede mejorar mucho tu estilo de vida. Pero si es otra esfera de tu vida, puede ser a lo mejor dormir mis 8 horas, descansar, hacer una siesta, comenzar a moverme más, beber menos alcohol, dejar de fumar. O sea, hay muchos aspectos que puedes mejorar. Ahora, ¿cómo lograr cambios sostenibles a través del tiempo? Recuerda, si lo que quieres es perder peso, no quiero decir que nunca lo vas a lograr y que no va a funcionar. Asegúrate de llevar un plan personalizado, adaptado a ti, a tus gustos, a tus preferencias, a si tienes o no tienes enfermedades, a si te gusta o no te gusta la piña, si vives o no vives en México, personalizado, acompañado de un cambio de hábitos, acompañado de una persona que te ayude a hacer cambios de conducta. Si no está esa persona que te ayude a hacer cambios de conducta, entonces hazlo tú, comienza a investigar sobre metodologías, herramientas, procesos para hacer cambios en tus hábitos. ¿Cómo encontrar un método para poder hacer ese cambio de hábitos que quieres lograr? Hablábamos de hábitos atómicos, de este libro tan increíble de James Clear que habla sobre la metodología que él tiene para hacer cambios de hábitos. Entonces busca la metodología que vaya contigo. Número 2. Asegúrate de aprender nutrición acompañada de un profesional que te proporcione herramientas. No solo se trata de aprender nutrición y ya, porque puedes leer un libro y hasta ahí se quedó. Pero ¿cómo lo vas a llevar a la práctica? ¿Cuál va a ser la herramienta que vas a usar para poder aplicar ese conocimiento? O sea, no es tomar un taller y ya, sino y que se queden ahí tus apuntes guardados en lo más oscuro de tu caja que está guardada en la bodega, sino que te quedes con eso que tú puedes llevar a la práctica, aprender a hacerlo. A eso me refiero. Teoría en práctica. Número 3, cada que decidas hacer un cambio en tu alimentación, recuerda, sostenible, que sea sostenible en el tiempo. Si no es sostenible, no va por ahí. 4. Si una nutri te da listas de alimentos permitidos y no permitidos, como yo hace 10 años, huye. Huye, huye, huye y corre. Porque eso no te va a ser funcional. Una lista de prohibidos lo único que va a hacer es restricción, restringir tu vida. Vas a tener en la mente de todo esto no lo puedo comer. O sea, no digo que las restricciones sean malas. Porque hay gente que, como les decía, el caso de una persona con insuficiencia renal, por su condición de enfermedad, evidentemente va a haber alimentos que no va a poder comer porque va a deteriorar más su función renal. Pero la idea es darle otras opciones, la idea es ayudarle a que mejore su calidad de vida. Sin embargo, si tú lo que quieres es perder peso, o sea, una lista de prohibidos no te va a funcionar. Y número 5, sana tu relación con los alimentos. Esto es muy importante, porque las dietas, la cultura de las dietas, lleva mucho tiempo. Entonces, esto hace que cuando tú estás en muchos planes para perder peso, en muchas dietas de cualquier tipo, que ya probaste todo, que ya probaste dietas prediseñadas, dieta de los puntos, dieta de la luna, dieta del helado de vainilla de Angélica María, dieta de la manzana, dieta de la col, ayuno y dieta, o sea, pues ya estás hasta aquí, o sea, ya no sabes qué hacer y además ya tienes una relación muy fracturada con lo que comes. O sea, ya vas a tener estas creencias de me porto mal o lo que estoy comiendo me hace daño, el arroz engorda, la papa también, el mango tiene mucho azúcar, no puedo comer el chocolate, mejor solo agua, ¿no? No, pero si ya tomé mucha agua, es malo porque ya son más de 3 litros, voy a empezar a filtrar más nutrimentos, me la voy a pasar en el baño, o sea, no. Sanar tu relación con la comida te va a permitir disfrutar de lo que tanto te gusta y disfrutar también de alimentos que van a nutrir tu cuerpo. Me quedo con esta frase de nutrir tu cuerpo y nutrir también tu alma. Nutrir también, abrazar también aquellos alimentos que te apapachan en un momento de tristeza, que te apapachan en un momento hormonal, que te apapachan en un momento de soledad, que te apapachan en un momento de felicidad. También hay que abrazar estos alimentos y hacerlos parte de nosotros. Cuando tenemos estos alimentos en nuestra vida, no hay restricciones. Y cuando no tenemos restricciones, tenemos una mentalidad de abundancia. Y cuando hay abundancia, no hay esta necesidad de comer de más o de comer eso que tanto quiero, pero no he comido en años. Pues espero que esta charla les deje mucho conocimiento, curiosidad, enseñanza y que sobre todo pues les dé esa pauta para lograr cambios en su alimentación y mejorar su salud.
Gracias por haber sido parte de esta grabación de una de las sesiones grupales de la membresía Nutróloga Experta. Si te interesa formar parte de esta suscripción, te voy a dejar el link para que puedas ver todo lo que incluye y para que puedas unirte. Toda la información en la descripción de este episodio. Lo único que me queda es darte las gracias y decirte nos vemos y hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con 5 estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.